Pixel Sonoro presenta Tokyo Sound Machine, un viaje a la cultura pop japonesa con Víctor Alonso.
Muy buenas, queridos amigos y amigas de Pixel Sonoro, bienvenidos a otro programa de vuestro podcast sobre música y sonido de videojuegos. Esto es Tokyo Sound Machine. Volvemos otra vez a la sala de grabación en nuestro podcast sobre música y cultura japonesa en general, un programa muy especial, una edición que, bueno, ya habíamos anunciado en el último episodio de la serie, digamos, canónica de Pixel Sonoro, en el que vamos a presentar la última obra de nuestro compañero y dueño de esta sección, Víctor Alonso. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Iván? Pues súper bien, súper emocionado, como siempre, un placer venir a Tokyo Sound Machine y más aún si es para hablar de mi libro.
Esta vez vamos a hablar literalmente de tu libro, pero que bueno, que no es un placer venir a Tokyo Sound Machine. Es que Tokyo Sound Machine es parte de Pixel Sonoro, lógicamente. O sea, Iván García presenta Pixel Sonoro, pero es que Tokyo Sound Machine es como una escisión que también es Pixel Sonoro, pero no, al mismo tiempo. Vale, vamos a hablar de tu libro, un libro maravilloso editado por Héroes de Papel y Oxo Museo, que ha salido el pasado 12 de septiembre, un proyecto fotográfico del que vamos a dar un montón de detalles a lo largo de todo el programa. Y además de Víctor, lógicamente, que tiene que estar aquí porque es su sección, me gustaría anunciar la presencia de un invitado muy especial, como es Ricardo Martínez Cantudo, editor jefazo de Héroes de Papel. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas tardes.
Buenas tardes, Iván. Pues estoy encantado de estar aquí con vosotros, porque sabes que soy súper fan de Pixel Sonoro y ya de Tokyo Sound Machine ni te cuento. Así que nada, un placer acompañaros.
Oye, te voy a amonestar, ¿eh? Porque lo que has hecho más o menos es sugerir que eres más fan de Tokyo Sound Machine que de Pixel Sonoro, y eso que lleva solo dos episodios. Este es el tercero, mira a ver lo que dices. O sea, buena entrada has tenido. No, en serio, Ricardo.
A ver, es que entiéndeme, Víctor es mi autor, me tengo que un poco poner un poquito más de su lado, pero vamos, que ya en privado te diré yo la verdad de todo esto.
Vale. Bueno, no te preocupes, no creas que te lo tengo en cuenta, y más máxime porque este programa que estamos grabando Víctor y yo en directo, como siempre, como dije antes, en directo, sí, lo estamos haciendo, pero lo teníamos que haber hecho con Ricardo aquí en Valladolid hace un par de semanas, cuando se presentó oficialmente en Galerías Valladolid el libro Los Últimos Game Center, el proyecto de Víctor Alonso, pero no lo hicimos, pues por culpa mía, que estaba reventado, básicamente, no os voy a contar más detalles, y aún así lo hemos puesto para hoy, que tengo un catarrazo gigante, no sé si se me nota en la voz, que parece esto Moco Sound Machine en vez de Tokyo Sound Machine. Bueno, no importa. Además, Ricardo, un placer tenerte aquí, desde luego, pero lo que vamos a hacer, para, ya aviso a todos los oyentes, es sortear una copia de Los Últimos Game Center en este programa, que se podrá conseguir a través de varias vías, ¿vale? Porque yo sé que algunos no tenéis redes sociales, entonces no voy a sortearlo solo a través de redes sociales, como siempre. Se puede conseguir, vais a entrar en el sorteo comentando la publicación del episodio en iVoox y en Spotify, y luego podéis compartir una publicación que vamos a crear para Twitter específicamente, en el que tenéis que citar o compartir siguiendo a Héroes de Papel y a Pixel Sonoro, y también a través de Instagram subiendo una historia etiquetando a Pixel Sonoro y a Héroes de Papel, que puede ser una que voy a crear yo, que la podéis compartir los que sigáis a Pixel Sonoro en Instagram, @pixelsonoro, pero que puede ser cualquier otra, por ejemplo vosotros con una foto del programa mientras lo estáis escuchando o lo que sea, que eso siempre mola bastante. Así que nada, avisaos estáis, merece la pena porque vais a apoyar muchísimo al podcast y encima el libro. No sé, si no os habéis enterado, ya os lo digo yo, es de una calidad espectacular, pesa como un muerto, o sea, es una cosa, ahora lo vamos a comentar. Y nada, chicos, si vosotros estáis listos, yo ya no tengo nada más que comentar, apretamos el botón de play y vamos a hablar un poco de arcades, de nostalgia, de muchos temas, ¿verdad, Ricardo? ¿Sí? ¿Vamos?
Por supuesto, vamos allá.
Y empezamos esta sesión dedicada a los últimos Game Center con un tema mítico de los salones recreativos, de los salones arcade. Estamos escuchando el tema Judgment de Takushi Iyamuta, un autor del que hablamos en la primera temporada, a finales de la primera temporada, ya hace mucho tiempo, aquí en Pixel Sonoro. Y que, por cierto, Víctor, me enteré hace muy poquito que ese oboe que suena, que bueno, es un oboe, es como un sample de un disco bastante oculto. No sé, un día me apetece hacer un programa sobre esto, un día quizá lo haga, porque me parece un tema hiperinteresante. Pero como no es el tema de hoy, es una lista de música que me has pasado tú. Vamos a estar escuchando en el background diferentes temas míticos de juegos de placas recreativas arcade que Víctor está utilizando en una exposición sobre los últimos Game Center que tenemos aquí en Galerías Valladolid. Y que además tienes una exposición permanente en el Museo Oxo, ya que va a estar ahí para que lo visite todo el mundo, ¿no? Así te lo comento, porque no quiero plantear esto como una entrevista, quiero plantearlo como una conversación. Estamos aquí un poco entre amigos y que Víctor es colaborador, al final.
Sí, efectivamente. La verdad es que es una gozada porque, a ver, yo como fotógrafo, digamos, hacer un fotolibro como este o el anterior que me publicaron en Héroes de Papel es como la parte final, ¿no? De cualquier fotógrafo, de cualquier proyecto. Pero no nos olvidemos de que una de las cosas que más nos gusta a los fotógrafos es exponer en espacios expositivos, valga la redundancia, nuestra obra. Entonces yo quería con los últimos Game Center tener distintos tipos de instalaciones, distintos tipos de exposiciones en distintos lugares de España o del mundo. Y ha dado la casualidad de que, claro, como Oxo junto con Héroes de Papel son coeditores del libro, pues cuando estuvimos hablando allá por el mes de abril de, oye, este libro hay que presentarlo aquí en Málaga, que estuve la semana pasada, ellos me dijeron, oye, ¿te gustaría hacer una exposición de fotos aquí? Y lógicamente les dije que sí, que me encantaría, y además venía con una idea justo del año pasado que estuve en Kioto, en un festival de fotografía, Kyotography que se llama, que me vino la idea, una imagen que tengo de ahí, ¿no? Que me metí en una sala y estaba llena de fotos, todo, la pared, el techo, o sea, todo, una barbaridad, había como 500 fotos. Y entonces, claro, a la hora de exponer este proyecto, una de las cosas que a mí me gustaba, digamos, que lo consigo gracias a Oxo, es mostrar todas las fotos del libro, ¿no? Que son 200 fotos, bueno, son 200 y pico, pero 200 fotos. Y cuando se lo propuse a Oxo, pues me dijeron que para adelante, me dieron un muro de 8 metros y se han encargado ellos de hacer toda una instalación bastante loca que me llevó muchísimo tiempo, la verdad, desarrollar y poner ahí como una especie de mapita, pero que mola mucho, es muy espectacular. Paralelamente, en Valladolid, en Galerías Valladolid, tengo una exposición un poco más pequeñita, pero también muy interesante, con 14 fotografías, en este caso dos de ellas en un formato bastante grande, 60x90, que son muy bonitas y son muy impresionantes de ver en un tamaño tan grande. Y luego hay otras 12 en formato A3, impresas en un papel washi japonés, que me ha impreso todo Juan Carlos Pinto, un fotógrafo de allí de Japón que me encanta y que hace unas impresiones maravillosas, y que están en Valladolid hasta el día 15 de octubre. Y luego vuelan hasta Barcelona, de hecho, hasta la Galería Ekyo, de influencias japonesas, que también tiene una revista de influencias japonesas maravillosa. Hace ya 5 años expuse con ellos Tokyo Nights y este año me han invitado para exponer allí. La inauguro el día 8 de noviembre también.
Qué bueno. Y además que yo sé de buena tinta que tienes otros proyectos a mayores de exposición de fotografías, vale. Pero antes de igual expandir esa información, a mí me gustaría preguntaros, bueno, primero al editor y luego al autor, para que ya te explayes ahí con detalles un poco más personales. A ver, Ricardo, ¿cómo nos venderías tú los últimos Game Center? ¿Cómo lo describes? Porque es un libro con unas características especiales, de una calidad extraordinaria. No sé, bueno, te dejo a ti que lo comentes.
Bueno, pues el último Game Center, yo lo primero que siempre digo de este libro es que es un proyecto único, ¿no? Un libro único, me atreveré a decir, en el mundo, ¿no? Sin conocer todo lo que se ha publicado, pero Víctor y yo hemos comentado mucho que, bueno, que una editorial tan humilde, ¿no? Como Héroes de Papel, pues bueno, está muy orgullosa de haber conseguido editar una obra que no tiene... que no tiene, digamos, antecedentes, ¿no? Un libro que recoge por primera vez pues los últimos salones recreativos clásicos de Japón. Ese sería el para mí lo más importante de este libro, ¿no? Por supuesto, el envoltorio, ¿no? Con el que hemos querido editar las fotos de Víctor, pues creemos que está a la altura, ¿no? De las circunstancias. Hemos querido, pues, darle forma a lo que se conoce un coffee table book, ¿no? Un libro para tú ponerlo ahí en tu mesita, tomarte tu café, ponerte los paisajes sonoros y gozarlo como se merece, como se merece. El libro es verdad que teniendo en cuenta además que es un fotolibro, es muy grande, tiene muchas páginas, el tamaño es muy grande. En fin, hemos querido darle una dimensión y una importancia como merece a una temática como esta, ¿no? Y una colección de fotos como esta, ¿no? Un retrato de algo que dentro de unos años no estará y que habrá pocos testimonios que lo hagan perdurar, ¿no?, en la memoria colectiva.
Mira, me alegra precisamente que hayas hablado de todas estas cuestiones, Ricardo, porque a mí, en la segunda parte vamos a estar hablando de los paisajes sonoros que acompañan a este libro, y que además hayas hablado de memoria, porque también me gustaría plantear luego algo que hable sobre una cuestión que se pone de fondo en todas las exposiciones de Víctor y en muchas de las descripciones del libro, que es el tema de la nostalgia, que ya estuvimos hablando aquí, de la memoria. Por supuesto, me alegra de que hayas mencionado todos esos temas, pero vale, ok, ya sabemos un poco cómo sería, digamos, la parte más descriptiva del libro, que os aseguro a los que estéis más delgaditos que os puede servir hasta para poneros cachas, porque el libro pesa bastante.
Pesa un kilo y medio, ¿eh?
Tiene bastante contenido.
Te lo digo, que yo he cogido alguna caja
sí,
con cinco
y medio,
de, cinco de ellos, es una barbaridad, como una caja.
Sí, sí, como contenido es espectacular. Pero vale, vamos a hablar de la parte subjetiva, que es el proyecto Los Últimos Game Center, que es algo que también sé de buena mano que Víctor está un poco cansado de repetir, pero creo que es indispensable en este punto. Decir de dónde sale todo eso, ¿no? De dónde sale y cómo se ejecuta todo el proyecto.
Sí, 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 eso lo puedo contar, no tengo ningún problema en repetirlo, porque a pesar de que lo haya dicho en varias entrevistas, al final es normal que hablemos de la gestación de este proyecto, ¿vale? Así que voy a hablar de mi libro, voy a hablar de mi pasado, de los últimos, pues vamos a decir, 4 años, ¿no? Todo se remonta a aquel año 2000, bueno, en la pandemia. Como muchas otras cosas aparecen en la pandemia, ¿no? Toda la creatividad
Totalmente,
que surge en la
sí,
pandemia,
sí.
Todas las cosas maravillosas que surgieron a través de esa...
Es que ojito, es que la pandemia lo que nos metió a todos en la cabeza, yo lo sé porque estaba entonces haciendo un máster de industria musical, era que el mundo se va a acabar.
Claro, no,
o sea,
no,
que
no,
los
no.
game centers se estaban acabando, nadie lo duda.
Totalmente.
Y que se están acabando,
claro,
nadie lo duda. Pero
claro,
que entonces la gente, la industria musical estaba como, oye... Tenemos que cambiar el modelo
sí,
de negocio
todo se va
porque
a
la gente
saco,
va
y claro.
El mundo se va a acabar. Tal.
Claro, claro.
Vale, continúa.
Entonces, bueno, ¿qué pasa en pandemia? Pues bueno, yo como fotógrafo y como fan aficionado máximo de Japón, llevaba viajando a Japón todos los años desde 2015, ¿vale? Yo en 2015, digamos, sucede un cambio importante en mi vida y empiezo a viajar a Japón de manera totalmente obsesiva, a hacer fotografía principalmente, bueno, también a pasármelo bien, a disfrutar, pero sobre todo a hacer proyectos fotográficos, ¿vale? Y en 2020, si no me equivoco, ¿no? Es la pandemia, pues se cierra todo. Yo tenía un billete sacado para ir a Japón, lógicamente, en abril. Se cierra el mundo. Me llega el Final Fantasy VII Remake, gracias a Dios. Así que puedo jugar a él. Y durante ese tiempo, bueno, de hecho, durante 3 años no puedo ir a Japón, porque es el país que más tarde abre sus fronteras. Pero durante ese tiempo, pues estoy mucho tiempo en casa, juego mucho y empieza a, pues, germinar en mí una idea de tener una recreativa en casa, algo que yo siempre había querido tener, algo que empecé a rememorar también gracias a la serie High Score Girl de Netflix, que recomiendo muchísimo, que habla un poco de toda la época gloriosa de los Game Center de los años 90, a través de Street Fighter sobre todo. Y bueno, ahí veo pues lo que son las máquinas Aero City, Astro City, Blast City, y uno pues empieza a buscar en internet, ¿no? Y dices, bueno, tengo el dinero que me han devuelto del billete de Japón aquí, parado, a lo mejor podría invertirlo en una maquinita de estas, como esto tiene pinta de que la pandemia va para largo, pues oye, tener una máquina en casa estaría genial, porque es el sueño de todo jugón, ¿no? Sobre todo yo que crecí encima de un salón recreativo en Recreativos Colón, Valladolid.
Además que tú eres experto en pasárselo a otras personas, porque sí. Ahora mismo Ricardo, antes de conectarse, estaba jugando a otras Astro City. Es que, os lo juro, de verdad,
tengo esa capacidad, sí.
Que
sí.
Víctor es como una máquina que te hace
gastar dinero,
literalmente,
sí,
o sea,
sí,
todo
sí,
lo
sí.
que está alrededor.
Víctor es el amigo más caro que he tenido y tendré. O sea,
sí, creo que
si algún día rompo mi amistad con él será porque caiga en bancarrota por su culpa.
Hay que tener cuidado, acercarse a mí tiene unas consecuencias, sí, para la cartera. Total, decido comprarme una máquina recreativa a través de Wallapop, contacto con una persona, me la vende, no sé qué, llega a casa, bueno, yo flipo en colores, empiezo a alucinar, juego mucho, me lo paso muy bien, pero claro, en mí se genera una duda, ¿no? Y es como, oye, si yo y otras muchas personas que sé durante esa época empezamos a comprar Astro Cities, y digo Astro Cities porque no compramos una, ni dos, ni tres, sino al final acabamos comprando muchas, es porque estas máquinas se están vendiendo en Japón, y si se están vendiendo en Japón es por algo. Y empiezo a buscar un poco de información, me llega también a través de redes sociales una noticia que generó mucho ruido en Twitter, y era que Sega vende toda su sección de arcades a la empresa Jigo, que es una empresa de crane catchers, de ganchos, de máquinas de ganchos, que son infinitamente más lucrativas, vende toda su sección de recreativos, es decir, que todos sus edificios, los míticos edificios de Sega World, Akihabara y todo el rollo, pues todos pertenecen a Jigo, y Jigo los va a llenar de máquinas de gancho. Y bueno, y también ayer, de hecho, buscando información acerca de los cierres de los game centers durante la pandemia, encontré un artículo de Wire que lo leí en su momento de uno de los game centers en los que estuve, y hablaban de que, claro, que muchos de los game centers durante la época dura de la pandemia estaban cerrando y que ponían literalmente están desenchufándoles, es decir, que la gente no va, sí. No había turismo, el precio de la luz sube, etcétera, etcétera, sumado a que no hay relevo generacional, bueno, muchas cosas. Entonces, yo, mientras desarrollo mi afición por las máquinas recreativas japonesas y por los game centers, digamos, una afición que desarrollo en España, por otro lado, digo, yo tengo que ir a Japón lo antes posible, en cuanto se abra, porque esto se está cerrando. Y me gustaría aunar mis dos pasiones, digamos, que son la fotografía y los videojuegos, y hacer un proyecto único, que no se había hecho nunca jamás, y era un libro, un fotolibro sobre estos últimos templos, ¿no? Sobre estas últimas gemas, porque sabía y se está viendo, por desgracia, que se van cerrando cada mes. De hecho, desde que se ha publicado este libro ahora, que tan solo ha pasado un año, hay ya dos game centers del libro que ya han cerrado, y es una auténtica pena. Entonces se genera en mí esa urgencia de ir rápidamente a Japón en cuanto abran. Tarda 3 años en abrirse, es decir, yo 2020 no voy, 2021 no voy, 2022 tampoco, voy en 2023. Y ahí, en cuanto se abre todo, hablo con Ricardo, que ya habíamos trabajado previamente con Tokyo Nights, un libro que funcionó muy bien, pero que es un libro que yo no había hecho, vamos a decir, para libros. Es decir, era un proyecto fotográfico de muchísimos años, de fotografía nocturna de Tokio, que Eros de Papel decide juntar en un compendio y editar. En este caso, no. En este caso, yo, como quien dice, viajaba para Eros de Papel, entre comillas, ¿no, Ricardo? Para hacer este proyecto.
Sí, bueno. El avión no te lo pude pagar, pero sí.
Claro, claro.
Y entonces, oye, así da gusto viajar para Héroes de Papel.
Sí, sí, totalmente. Pero bueno, hombre, claro. O sea, ya viajaba un poco, por primera vez en mi vida, viajaba con una especie de preaceptación por su parte de, oye, como esto lo hagas bien, cuenta con un libro. Cosa que, pues, para el mundo de la fotografía es bastante difícil, porque hay muchísimos fotógrafos editando fotolibros, especialmente en Japón, es una barbaridad, todo el mundo hace fotolibros. Pero claro, nadie me había dicho nunca, no te preocupes, que esto te lo editamos, ¿no? Aunque bueno, cuando llegué allí, pues la verdad es que tenía también un poco de presión de si podía llegar a conceptualizar, fotografiar y todo esto en un mes de trabajo al final, porque...
Claro, porque ¿cuántos game centers aparecen en el libro?
En el libro aparecen 25 game centers, fotografié 30, 5 quedaron fuera por varias razones, y al final pues 25 game centers yendo día y noche, y en muchos casos a varios de ellos acudiendo dos veces, es decir, que si yo estoy 28 días en Japón y fotografío 25 game centers y a más de la mitad he acudido dos veces, pues imagínate las palizas que me he pegado en el Shinkansen, bueno, en el Shinkansen no en este caso, pero en el metro, en el tren, en taxis a veces para poder llegar rápidamente cuando quedaban los jugadores de Super Street Fighter 2 Turbo para verles jugar. O sea, muchísimo trabajo. Es la vez que más, digamos, entre comillas, periodista me he sentido. También tenía una sensación como de urgencia de, uf, es que tengo que ir sí o sí a Osaka. O sea, cuando me dio la pereza de, uf, no sé si ir a Osaka, estoy cansado, es que tengo que ir a Osaka porque acaba de cerrar uno la semana pasada. Es que si no voy a Osaka, es que me voy a arrepentir toda mi vida de no fotografiar los 6 game centers que quedan en Osaka. O a Kioto, por ejemplo, que solo queda uno. Fui a Kioto solo para fotografiar a Hacho, el único game center de Kioto. Con Shinkansen, de hecho, por cierto. Ya te pasaré la factura, Ricardo, del Shinkansen.
Sin problema, sin problema, hombre.
Entonces, bueno, pues eso, hice este proyecto con un poco de premura, y también luego la edición del proyecto ha sido bastante rápida y estresante, a lo mejor un poco por mi parte, por las presiones de sacarlo rápidamente, porque cuanto más tardáramos en sacarlo, pues menos game centers podía sacar. Si este libro, habitualmente, un proyecto así, tarda en hacerse 3 años, 2 años, pero si lo hubiéramos sacado dentro de 3 años, tendríamos que haber hecho un libro de 15 game centers y dentro de 10 años de uno, a lo mejor.
Con un montón de gente involucrada en el proceso, me imagino, gente de tu empresa, 1300 gramos, sí. Demon Studio, sí, también sí, con sí, el sí. diseño, edición de fotos.
Sí, mira, eso es una cosa claro. súper interesante que no suelen preguntar y, bueno, generalmente nunca preguntan a los artistas porque, bueno, siempre queda muy bien, ¿no? La película dirigida por Martin Scorsese, no sé qué, ya, pero por detrás hay muchísima gente, ¿no? Yo para poder hacer este proyecto a tiempo, por supuesto, yo tengo que viajar a Japón e invertir muchísimo tiempo de mi vida, pero para conceptualizar todo esto en un proyecto de un año ha habido muchísimas personas trabajando, empezando por Cristina Seco, que ha hecho el procesado de todas las fotografías, porque si no es que era imposible por mi parte, con el ritmo que llevo, procesar tal cantidad de fotografías. Alex Izquierdo ha hecho parte de los copy también, tú has hecho el prólogo de hecho, Iván, que estoy súper mega agradecido de ello, y Miguel Blanco, que ha hecho toda la maquetación del libro y la pedazo de portada, que es una auténtica maravilla, que estoy súper contento con el trabajo. Entonces, bueno, es un trabajo bastante grande. Luego las traducciones también, es un libro que hemos apostado porque esté en castellano y en japonés. Hubiera estado bien, a lo mejor, que hubiera estado en inglés, pero bueno, ya a lo mejor
lo veremos en un futuro.
Podemos hablar de ello.
Ricardo, en un futuro,
claro.
A ver qué pasa con eso, sí.
A ver qué pasa, pero bueno, pues la traducción, por ejemplo, la han hecho a Sami Hatano y Miguel Ángel Moclán, o sea, dos personas con las que trabajo día a día y que es una maravilla verlos. Podido tener literalmente al lado de casa, al lado de la oficina, a toda esta gente con un talento abismal. Seguro que se me olvida alguien por el camino, pero vamos, que es un trabajo bastante coral, a pesar de que yo sea como la imagen más visible del proyecto, lógicamente, porque soy el autor y el director del proyecto. Yo casi podría decir que soy más el director del proyecto que el autor, a pesar de que sale de mí, pero he dirigido a un montón de personas para que esto tenga las cotas de calidad que buscaba yo.
Sí, desde luego. Y mira, fíjate que te estoy preguntando como si no conociera nada del proyecto, y eso que he tenido la suerte de poder estar casi desde los primeros estadios, más
sí,
o menos.
Sí, sí, de hecho, desde el primer momento. Nos conocíamos ya por entonces y yo te conté lo que estaba haciendo casi a diario, si no me equivoco.
No, nos conocíamos ya de Akiva y desde, o sea, ya nos conocíamos bien, de hablar normal por WhatsApp y estar enterándome de más o menos del proceso, pero en tiempo real, y además haber tenido la suerte también de realizar el prólogo. Pero bueno, eso aparte, la fotografía de los últimos Game Center, para todo aquel que no sepa nadie del proyecto, o que sepa un poco pero no esté tan al corriente, ¿no?, de los detalles específicos, digamos que es una fotografía cruda, es una fotografía realista que creo que, en opinión personal, después de haber ojeado el libro, que lo tenemos aquí en el estudio, después de haberlo ojeado varias veces, tanto antes como ahora que ya tengo el producto tangible en la mano, es que responde a una persona que no solo tiene una perspectiva outsider, sino que tú también eres insider, ¿no? O sea, ya no es porque hayas ido muchas veces a Japón, sino porque te sientes parte de esa, yo creo que, subcultura, que ya tiene un poco de elementos de subcultura. Eso, os pido que volváis al programa de Tony Hawk si queréis saber más sobre subculturas. No vamos a entrar ahora en eso, pero que en cualquier caso, es la perspectiva de alguien que está realmente involucrado en esos ambientes, como es Víctor, que bueno, ya lo estáis viendo todos en la sección de Tokyo Sound Machine. ¿Cómo es esa fotografía que hay en los últimos Vincentes, Víctor?
A ver, yo con este proyecto quería hacer algo, digamos, un poco distinto a lo que había hecho en el libro anterior, en Tokyo Nights. Ese libro está lleno de fotografía neón, muy con estéticas cyberpunk, muy súper influenciado por los videojuegos, por la estética de Blade Runner, Akira, Potential y demás, tal cual. Y me gustó mucho durante una temporada de mi vida hacer ese tipo de fotografía, que tardaba bastante tiempo luego en procesar. Es decir, yo luego me cogía el Lightroom y decía, venga, esta foto quiero que se inspire en la estética de Wong Kar-wai 2046, etcétera, etcétera, etcétera. En un momento de mi vida en el que estaba más interesado en conferir estéticas a posteriori que documentar, ¿vale? Lo que pasa es que al final yo creo que con la edad, yo qué sé, pues cambia todo, o he hecho tanta fotografía y he procesado tanto que cada vez toco menos las fotos y quería hacer algo muy documental. Yo ya había hecho una estética similar en un proyecto que espero que en un futuro salga, que se pueda ver, de fotografía americana, y cuando fui a fotografiar los últimos Game Center, quería mostrar tal cual es esto. Es decir, no buscaba artificio, no buscaba unos encuadres perfectos, no buscaba esconder lo no bello, lo feo, la gestión de cables caótica. No, yo quería mostrar como una visión, digamos, muy humana. Hombre, lógicamente los encuadres pues estarán bien hechos y habré buscado simetría sin darme cuenta y demás, es obvio. Llevo fotografiando muchísimos años de mi vida y es muy raro que me salga una foto, digamos, que no esté correctamente. Pero sí que quería mostrar la crudeza. De hecho, en las primeras fases, las fases de procesado, debatiendo con Cristina, al final pues teníamos unas estéticas al principio a lo mejor un poco más contrastadas, un poco más, vamos a decir, modernas, un poco más coloristas y demás, y al principio pues sí que me gustaron, pero luego dándole vueltas a la cabeza dije, no, creo que tenemos que volver un paso atrás y mostrar las cosas de una manera más cruda, que de hecho hay muchas personas que les choca, ¿no? De hecho, Ricardo puede comentar ahora que algunas personas dicen, no, es que las fotos están como muy planas, no son muy neón, no son muy cool, son un poco decadentes, tal. Es que estás definiendo tal cual lo que es un game center. Entonces yo quería no disfrazar para nada, ¿verdad, Ricardo, este proyecto?
Sí, exactamente. Eso es lo que yo creo, de hecho, es uno de los mayores valores incluso del libro, ¿no? Cómo retrata la realidad de esos game centers. Yo recuerdo yo mismo, ¿no? A título personal, cuando fui, yo no he ido tantas veces a Japón, por desgracia, como Víctor, he ido solo una vez en 2023, y yo estaba deseando, ¿no? De entrar en un game center, ¿no? Y cuando entré, pues la impresión fue brutal, porque me encontré tal cual lo que se ve en el libro, ¿no? Cableados caóticos por el techo, desorden, bueno, un aspecto decadente, caótico, pero tiene un encanto increíble, ¿no? Que te deja huella, ¿no? Y eso es justo lo que transmite Víctor en el libro, lo que hemos intentado que llegue al lector, ¿no? A la persona que se compre el libro. Una visión 100% realista, porque es verdad que muchas veces la persona que no lo conoce, pues se deja llevar, pues, por, no sé, por la estética tipo Tokyo Vice, ¿no? Y uno espera encontrarse, pues, neones, colores, en fin, un mundo que está más ligado a la nostalgia de lo que hemos podido absorber por la cultura pop que la realidad de lo que es aquello, ¿no? Yo creo que, bueno, Víctor, tú lo comentabas, ¿no? Que cuando lo vieron en el propio Japón, estaban sorprendidos de lo bien plasmada que estaba la realidad de aquellos sitios, ¿no?
Sí, 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 totalmente. De hecho, en la exposición que hice en junio en Japón, en la Galería Meteor, donde aproveché para presentar el libro en primicia, unas versiones que llevamos allí desde ese papel del libro prácticamente final, ¿no? La gente alucinaba de lo primero, de la visión tan, tan pura y respetuosa, pero también alucinaban de que no se hubiera hecho esto antes, ¿no? Porque, volviendo un poco a lo del principio, yo quería hacer con este proyecto una cosa como única, en plan de quiero hacer por primera vez en mi vida algo que jamás haya hecho, porque al final yo me dedico a la publicidad y todo lo que hacemos en publicidad pues acaban siendo remixes de cosas y sí. Tienes la sensación de pues ya estoy haciendo un homenaje a esto o tal cual, pero no había ningún libro en el mundo y no lo hay, y lo sigo diciendo porque es que yo constantemente busco, no hay ningún libro de fotografía que haya hecho una documentación así de los game centers, y los propios japoneses lo decían, joder, tengo que venir un extranjero a ponernos en valor cosas que para nosotros son mundanas, son normales y corrientes, y a hacer este libro. Sí que existen proyectos, vamos a decir, de cuentas de Twitter que han hecho fotografías de game center, pero no con un objetivo, digamos, tan de catalogación, sí, como claro, el que hemos hecho.
Eso es, no es un trabajo documental plasmado sobre papel. De hecho, cuando este libro, como has comentado tú, Iván, está coeditado con nuestros amigos del Oxo Museo, ¿no? Una gente con la que llevamos mucho tiempo haciendo cositas, tenemos una gran amistad con ellos y, bueno, creemos que su proyecto es espectacular. Víctor lo vio en primera persona la semana pasada. Y ellos, Oxo Museo y nosotros, queríamos editar o dar comienzo a una serie de libros que recogieran de alguna manera el espíritu, por un lado, de Héroes de Papel y por otro lado de Oxo Museo, ¿no? Entonces, cuando Víctor y yo hablamos de este proyecto, a mí se me encendió rápidamente la bombilla y corrí a hablar con ellos porque sabía que le iba a apasionar, ¿no? Por eso que estamos comentando, ¿no? Por este carácter documental y con una vocación museística casi muy clara, ¿no? Exponer una forma de vivir el videojuego que bueno, que se está perdiendo allí. Está quedando relegada a las man cave, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Tanto de allí como de aquí. Y que bueno, resultaba muy, muy interesante plasmar en papel.
Bueno, es que de hecho, el fenómeno de las man caves, que es algo a lo que yo no estaba al corriente, y probablemente muchos de los oyentes de Pixel Sonoro tampoco, si viven, digamos, en el mundo gamer mainstream, por decirlo de algún modo, responde a esa visión prelavada que normalmente corresponde. Digo, no quiero decir que lo haga en todos los casos, pero que sí que la imagen, la estética de esos man caves, como puede ser aquí, va mismamente, sí que corresponde en cierto sentido a esa versión prelavada de la nostalgia del futuro, de los neones, de los 80 que nos ha venido, yo creo que como otras muchas cosas desde Estados Unidos, que son los que se han encargado de lavar la cultura popular a muchos niveles, ¿no? Hasta desde los videojuegos hasta la gastronomía. Esto lleva pasando prácticamente varias décadas y yo creo que muchos de nosotros tenemos esa concepción mediada, digamos, de muchas de las cosas de este mundo, fenómenos que en muchos casos no conocemos. Y ahí es donde aparece realmente el tema de la nostalgia también, ¿no? Que comentábamos aquí el otro día presentando el libro, que es... Y yo creo que estaría bien que reflexionemos sobre esto, porque no creo que Víctor lo haya hecho en ninguna entrevista. También es el valor documental que pone de relieve este libro. Desde luego a mí me habla no solo de los arcades, ¿no?, sino que habla de formas de vida, de hábitos de consumo que ya no están, porque como ha dicho Víctor también en varias ocasiones, esos modelos de negocio están relegados prácticamente al olvido, ya no son viables, no lo van a ser probablemente nunca más, salvo que de repente haya una avalancha de turistas, de gente que se vuelve a interesar por esas formas de consumo, ¿no? Eso ya queda en el pasado. Entonces, cuando hablamos de nostalgia, yo decía, en realidad, ¿nostalgia de qué? Porque yo ese fenómeno, quizá vosotros sí que lo conocisteis, ¿no?, el de las arcades aquí en España, pero yo nunca lo había conocido, y menos el fenómeno de las arcades japonesas, que yo, en particular, nunca había visto una Candy, nunca, ni una Sega Astro City, ni una Naomi, nunca había visto nada de eso. ¿Hasta qué punto habla de la nostalgia o del presente que se está muriendo ahora en Japón?
Uf, es que es muy interesante lo que tú comentas, porque al final no es que sea una nostalgia de eso en sí, de un objeto, de una situación, sino de un feeling, de un vibe, ¿no?
De un imaginario
que yo, por ejemplo, esto siempre lo he hablado con algún amigo también, que acabas teniendo, por ejemplo, nostalgia de un Japón de los años 90 que tú jamás viviste, pero que lo viste a través del anime.
Exacto.
Por ejemplo. Es decir, eso, si ves Ghost in the Shell, ves Akira o lo que fuera, puedes tener nostalgia de ese retrofuturismo que nunca llegó. Y es muy interesante eso, ¿no?
Sí. Y también, sí. Yo creo que también esa nostalgia, ha venido por habernos criado al final en una época en la que Japón era un país que estaba tan lejos como está ahora, pero no teníamos una avalancha de información, de gente en Instagram enseñándolo todo. Es decir, para mí, por lo menos, cuando yo era pequeño y consumía anime y veía revistas de videojuegos, los que te daban pequeñas pinceladas de la industria allí y demás, pues Japón era poco menos que un país mágico, misterioso, en el que todo era una auténtica pasada, del que no se llegaba a saber mucho. Yo recuerdo que veíamos, por lo menos en mi caso, ¿no?, las máquinas Candy en fotos que había en una revista, o la veías de refilón en un anime. Y todo eso, pues al final conforma una imagen de una nostalgia que en realidad no has vivido, ¿no? Uh-huh. Pero que tú intentas, bueno, ir a Japón como casi peregrinando, ¿no?, para encontrarte ese mundo, ¿no?, que te haga revivir la nostalgia de algo que en realidad solo ha existido en tu imaginación.
Uh-huh. De hecho, a mí el dueño de YY, el arcade con el que más he entablado relación y demás, tal cual, me dijo, dice, oye, corrígeme si me equivoco, pero para vosotros venir aquí es como ir a Disneylandia, ¿no? Y le dije, tal cual, o a Disney World, dije, tal cual, pero más, mucho más, para mí. O sea, yo de pequeño hubiera matado, asesinado a personas por ir a Japón.
Sí,
no pude ir hasta los 29 años, no me equivoco, imagínate. Pero sí, efectivamente, eso que comentas tú. Luego hay otra cosa también un poco de la nostalgia, vamos a decir, social, ¿no? Yo soy jugador de videojuegos de toda mi vida, salvo una temporada que lo dejé, pero yo recuerdo en los salones recreativos jugar con amigos, y cuando estaba en Japón he quedado con muchos amigos para jugar, y de hecho una de las razones principales por las cuales yo monté Akiba fue para jugar con amigos, ¿no? Porque jugar en casa, bueno, vale, está bien, pero jugar en tu casa tú solo al Final Fantasy en la Play 5, super mega chetao, no sé qué tal, pues me aburría un poco. Entonces esa nostalgia de tiempos pasados en los que podrías jugar con amigos, que te dijeran cómo se hace una Duken, un Shoryu, cómo se puede hacer esta cosa con el Metal Slug, no sé qué, pues eso también está presente bastante en los últimos Game Centers. De hecho, si lo miráis, hay mucha gente jugando en común, especialmente los torneos que he fotografiado.
Claro, son reflejos, es precisamente precisamente al hilo de lo que comentaba yo también, ¿no? Esa era la idea. Me alegro también de que hayas comentado esto, porque esa era la idea, ¿no? Es retratar no solo que lo superficial es que los game centers se están cerrando, pero en realidad el trasfondo es que también hay hábitos de vida, hay hábitos de consumo, de relaciones sociales que no van a volver. Y sobre lo que comentaba también Ricardo de Nostalgia del Futuro, me voy a hacer autopromoción a mí de los programas de Pixel Sonoro, porque tenéis un programa en el que se explica esto un poco de manera pormenorizada, hablando sobre Outrun y el género, vamos, el subgénero de la electrónica, el synthwave, que está relacionado con todo esto. Y precisamente algo que creo que comentábamos en ese programa, aunque ahora mismo no estoy muy seguro, creo que hablaba de algo que se ha denominado en algunos ámbitos de la literatura, digamos, de la crítica periodística y también de la literatura académica, la regla de los 20 años a la hora de hablar de las modas, de cómo retornan, ¿no? Que es, la regla es que cuando pasan 20 años vamos a volver a visitar lo que había hace 20 años en el pasado, y así es como las modas, tanto, digamos, en lo textil, en la música, en el cine, ¿no? Pues van volviendo, modas que tienen que ver también con la estética. Y la pregunta es, claro, ahora estamos en un punto en el que se importan desde Japón las máquinas esas. ¿En algún momento volverán a Japón, tú crees? ¿Creéis que van a volver a Japón esas máquinas?
Es muy interesante la migración de ida y vuelta, el viaje de ida y vuelta. Podría suceder, sería muy interesante. Hombre, la verdad es que si sucede eso sería un poco triste, todos los costes que de ida y de vuelta, de compra, de reventa y demás. Pero sí que es verdad que poco a poco los japoneses se están dando cuenta de que han mal vendido o vendido o destruido, porque muchos game centers directamente no, el dueño no quiere ni, el dueño se jubila a los 80 años, destruidme todo esto, tirad abajo el edificio y vendedme el terreno. Entonces, claro, antes de eso, los occidentales, especialmente los americanos, están buscando todos estos game centers que se cierran, los están comprando en lotes, los han comprado toda la historia. O sea, yo el otro día hablando con un francés me contó...
Es que es la historia de Estados Unidos, claro, comprar,
pero
vamos, historia.
Sí, pero un francés otro día, en un foro, un francés otro día dijo que él compró, no sé si 50 máquinas en 2012 a 50 euros cada una, pues porque las estaban tirando a la basura, ¿no? Entonces se trajo 50 máquinas y empezó a vender por Francia, por Europa y demás. Pero sí, la cosa es que al final la gente, gracias a que hay esta cultura de la preservación, de la nostalgia, de volver a jugar a estos juegos, que a mí personalmente ya sabéis que me encantan, de hecho me gustan muchísimo más invertir tiempo en estos que en los nuevos, hace que los coleccionistas pues estemos comprando máquinas y estemos montando, pues eso, espacios recreativos para jugar con amigos. De hecho, no son generalmente una persona que tiene en su casa una máquina ya, como lo podemos tener, como puede tener Ricardo, por ejemplo, sino gente que queremos montar un proyecto más social y de preservación, dentro de que vamos a reconvertir la estética en una estética más moderna, que por cierto debería ser un poco lo que deberían hacer los game centers en Japón si se quieren reacondicionar y atraer a turistas, porque la realidad es que son unos antros, cada cual peor que el anterior, y hace que un turista que no esté tan trastornado como yo no entre ni loco, porque no mola. Entonces, desde cambiar las luces, a mejorar las cosas, a pesar de que lógicamente le quitarías toda esta esencia tan guay, tan shibui que tienen, pero claro, por otro lado, hombre, es que hay que, como empresario yo lo veo y digo, es que si no renováis, chicos, ¿cómo van a venir aquí la gente joven a jugar a un Garega? Ponle por lo menos un neón verde arriba, un sitio rosa para que se hagan un par de Instagram selfies y demás, aunque sea vanidoso y le quites la estética, pero la realidad es que hay que acostumbrarse y hay que adaptarse a las nuevas modas. Entonces, por eso la gente en Occidente, cuando enseñamos nuestros game centers, los japoneses dicen, pero es que esto está infinitamente mejor que lo que tenemos aquí. Yo les enseñaba fotos y vídeos de Akiba en la exposición de fotos. De hecho, no podía sacar el tema de conversación de Akiba porque fagocitaba por completo el proyecto de los últimos game centers. Dice, prohibido hablar de Akiba. Aquí solo se habla de mi libro y de mis fotos y de vuestros game centers.
Qué bueno, qué bueno. A mí de verdad que me gustaría ver algún momento en el que un japonés llega y hace un libro de fotografía que se llame Los últimos Man Cave, ¿no?
Sí, sí,
¿cómo
sí,
van
sí,
quedando?
Sí. A ver, eso existe. Los japoneses han hecho un proyecto que se llama Hombres que han convertido sus casas en game centers.
Ah, qué bueno, mira.
Y está muy bien porque eso sí, eso existe en Japón. De hecho, es muy barato. Yo tengo varios amigos allí que se han comprado hace 10 años Astro Cities por 30, 40, 50 euros. O sea, algo ridículo, ¿vale? Eso es muy habitual, encontrarte con jugadores que han montado mini man caves, ¿vale? Pero este proyecto, digamos, o sea, para que te hagas una idea, un japonés tendría que venir a Europa para hacer un proyecto, o a España, de los últimos bares de patatas bravas. Básicamente esa es la similitud. Para ellos,
es justo eso. Es justo
para
eso.
Ellos, un game center es algo totalmente normal, como tú te puedes encontrar el bar Paco de Benavente, normal. Pero que venga un japo y diga, ¡buah! es que mira qué cartel, mira qué decadencia, mira qué sillas de madera, mira qué chapa en la barra de chapa, mira qué señora ahí tomando el vino, que tú no lo pones en valor es porque es tu día a día, pues eso es lo que yo he hecho al otro lado del charco.
Yo creo que nos ha pasado a todos, a mí me ha pasado recientemente en estos últimos años, de un tiempo a esta parte, y ahora aprovecho para que está Ricardo aquí también para decirlo, ¿no? Que empezaba a apreciar la belleza de ese costumbrismo que hay en ciudades como en Madrid o en Sevilla, que creo que se me ocurren pocas ciudades en España que sean tan costumbristas, tan goyescas como Madrid y Sevilla en ese sentido, ¿no? Con todo lo que eso involucra y que al final te acabes sintiendo atraído por una cultura a la que tú te estabas acostumbrado, todo eso que decías tú, ¿no? Esa fealdad que hay en los carteles de los bares de Madrid, de los bocatas con calamares, que... O de cualquier tablao flamenco en Sevilla, que tú decías, bueno, es que esto es casposo, esto sí. Es para turistas, ¿no? Y que lo acabas apreciando, ¿no, Ricardo? También está eso en el libro.
Al final, claro, es que siempre está ahí el hecho de que lo cotidiano, a lo cotidiano se le resta valor, ¿no? Justamente. Un salón, un game center para un japonés medio que no sea especialmente aficionado al retro, pues tiene que ser un paisaje prácticamente ya invisible a sus ojos, ¿no? Algo que lleva ahí toda la vida, que no es especialmente bonito, que no atiende a tendencias ni a moda. Un game center contrasta mucho con otros lugares de ocio en Japón a los que vas y son, pues, mucho más estridente, mucho más colorido y más adaptado, yo creo, a las modas, ¿no? Y creo que justo ese es el motivo por el que pueden estar desapareciendo y por el que ha tenido que venir un chaval de Valladolid y una editorial sevillana a poner en valor, ¿no? Ese feísmo, entre comillas, esa decadencia, o llamarlo como queráis.
Bueno,
es como pues lo mismo. O sea, como si se vienen a Sevilla a hacerle fotos a los bares de Triana, ¿no? Pues es algo que no todo el mundo aprecia, sobre todo cuando pasas por la puerta diariamente, ¿no?
Ya, pero los bares de Triana yo no creo que vayan a desaparecer de momento, que tú vas allí y te lo pasas...
No, imposible.
Y mientras haya copas y vino y cerveza, hasta el fin del mundo.
Claro, es que ese modelo de negocio no tiene nada que ver con meter 100 yen y sentarte es que no 25 falla, minutos no ahí a una máquina. Claro,
totalmente, pero bueno, digamos que aparte de los cambios de los hábitos de consumo, que la industria del videojuego ha avanzado hacia otros modelos de consumo doméstico y de conexión virtual también, ¿no? O sea, esas relaciones sociales siguen estableciéndose, pero digamos que a través de la virtualidad. Pero es que yo también creo que hay algo aquí que se retrata en los últimos Game Center que es muy importante, que es algo que escapa al videojuego y que se, digamos, que se inserta en la cultura, porque la cultura del videojuego no solo tiene que ver con los videojuegos, digamos, con el producto per se, sino que tiene que ver también con la veneración del objeto físico, que es algo que yo intentaba sugerir, digamos, de manera velada en el prólogo, que es que también hay una veneración a la máquina, porque a ti, Víctor, te daría igual conectar el CRT con el esqueleto y ponerte un panel simplemente para jugar sin el esqueleto del Astro City.
A mí no me daría igual.
Ya, bueno, evidentemente, porque eres policía del retro, pero quiero decir, no para podría. Jugar el resultado sería muy similar.
No. A ver, depende, es que hablamos de una experiencia completa. Es que hablamos de una experiencia completa, claro. Desde el paisaje sonoro, al taburete, al señor de al lado que se está pasando con una concentración brutal, tal juego, fíjate, la bobada, yo no había jugado demasiado a máquinas recreativas con moneda. Y este año que he estado jugando, me ha gustado mucho el proceso de meter la moneda, hasta el punto que me he planteado en casa cogerme varias monedas de 100 yen y echar la moneda, porque el sonidito, que está en el paisaje sonoro, por cierto, de la moneda cayendo en un cubo de plástico de Sega lleno de monedas, es que es espectacular, es que ese tipo de cosas, o sea, es un conjunto de cosas que hacen que esa experiencia sea verdaderamente gratificante, más allá de que te puedes poner, imagínate, a la Switch a jugar cualquiera de estos juegos, pero nada que ver, es como, no sé cómo decirte, tú te tienes que coger ahora mismo un coche para ir de Valladolid a Sevilla y puedes ir por la Nacional, puedes ir por la Ruta de la Plata, puedes ir por la Autovía, puedes ir con Lamborghini, hay muchos modos de ir, al final vas a llegar igual, pero el camino, el proceso es totalmente distinto y para mí eso es igual de importante o más.
Sí, Ricardo.
Yo creo que también es muy equiparable, por ejemplo, a la experiencia de ir al cine, ¿no? Una experiencia que cada vez más, por una cuestión lógica, la gente deja de ir, ¿no? ¿Para qué voy a ir al cine si puedo estar solo en mi casa? No necesito que nadie me moleste, me puedo levantar a ir al servicio, puedo tener una pantalla muy grande, tan grande en perspectiva como la que puedo tener en un cine. Pero claro, la experiencia de ir a un cine para muchos es inigualable por el propio contexto, ¿no? no es lo mismo verte una película en Netflix. Yo creo que tu atención, tu, no sé, tus emociones no están en la misma sintonía, ¿no? Que si te sientas en una butaca de cine, ¿no? Y eso es lo que más, cuando me preguntan por qué una máquina arcade japonesa en casa, esa es la manera en la que yo intento transmitir las sensaciones, ¿no? Cuando tú te sientas delante de una máquina japonesa, o bueno, no tiene que ser japonesa, ¿no? El caso es que te guste lo que es el mueble en sí, pues una experiencia, pues tanto a nivel jugable, pero también estética, ¿no? Y de confort. No sé, es difícil de explicar, pero creo que el mejor símil sería el de una sala de cine.
Sí, 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 totalmente.
Me gustaría, seguro que me pregunto si en los paisajes sonoros al completo aparece, no sé si a vosotros pasó de hacer el gesto de que no te acaba de tragar la moneda y sacas la moneda y la raspas contra la superficie de la máquina para ver si por algún motivo...
Nada, eso no me ha pasado a mí jamás en Japón. Yo creo que eso solo pasaba aquí en España con las monedas de 5 duros y demás.
En España sí pasaba, ¿eh?
Sí, sí,
bueno, sí. Que sí pasaba, las de 100 pesos. Sí, había sí, que sí. Echarlas de alguna manera. Yo no sé qué tenía eso, bueno, y de un euro. Yo también he llegado también a raspar para meterla a la máquina para que la leyese.
Qué va, pues a mí no me ha pasado y de hecho, joder, o sea, no me imagino que alguien se pueda. Buah, me daría algo si veo a alguien raspando una Astro City con una moneda de 100 yen.
Pues te aseguro que ha pasado.
Estaba pensando lo mismo, pero no quería decirlo en alto porque yo me voy a sonar muy maníaco. Pero sí,
en mi vida estuve en Japón y te aseguro que ha pasado.
Seguro. Yo alguna de las otras que tengo que parece que están pasadas por Lobezno, ahí se han pasado alguna moneda de 100 yen. Pero bueno, no lo he visto. La verdad es que he echado, el año pasado no tantas monedas de 100 yen, pero este año sí que he echado bastante, si no me ha pasado jamás eso. Es que es como todo encaja perfecto.
Vale, pues antes de pasar a hablar de los paisajes sonoros y porque sabemos que Ricardo tiene prisa, a mí me gustaría hacerte una pregunta final, querido Ricardo, ya que te has venido. Y es que me gustaría interesarme también por saber por qué la línea editorial de Héroes de Papel, que es lo que os ha llevado a publicar fotolibros, e incluso también sé que últimamente os habéis estado desviando un poco del tema, digamos, que podría ser el principal de Héroes de Papel, que en un origen fueron los videojuegos, y que tenéis publicaciones espectaculares de trabajos de investigación, como es el catálogo de los juegos 8-bit en la Edad de Oro del Software Español, como es el libro de la historia de las máquinas recreativas españolas de Pella y de Rinky Fernández, que es bestial, o sea, os lo recomiendo totalmente, ¿no?
Sí.
Pero ¿por qué la línea editorial ahora también se ha interesado por libros como Tokyo Nights, que además se ha reeditado hace poquito, de Víctor Alonso también? Los últimos Game Center yo creo que encajaría bastante, y otros libros también relacionados con cine.
Bueno, nuestro, como tú dices, nuestro pequeño desvío, porque bueno, tampoco un desvío, porque siempre los videojuegos son nuestra principal línea editorial. Sí que es verdad que en un momento dado, no sé si fue en el año, creo que te hablo de memoria, el 2016, decidimos expandir un poco o abrir el catálogo a otras formas de cultura pop, ¿no? En parte porque queríamos que siempre en nuestro catálogo respirara y no llevarlo a una sobresaturación que no hiciera publicar libros con los que no estuviéramos cómodos o lo que fuera, pero sobre todo era por una cuestión de interés personal y también por demanda de la gente, ¿vale? Y así fue como lanzamos nuestro sello Crossover, en el que tiene cabida todo lo relacionado con la cultura popular, que digamos está un poco aparte del videojuego, ¿no? Nuestra colección Biblioteca Estudio Ghibli, sobre monográficos de Estudio Ghibli, fueron los primeros libros que llegaron bajo ese sello, ¿no? Y desde ahí, que funcionaron muy bien, gustaron mucho, son grandes libros todos. Y de ahí pasamos a hablar de cine, series, alguno de gastronomía mezclado con cine, nostalgia en la cultura pop, etcétera, etcétera. Fue por eso cuando yo conocí a Víctor, que fue a través de canales de Telegram por aficiones comunes, ¿no? Como acabamos llegando a la idea esta de publicar Tokyo Night, ¿no? Porque era un libro que yo en particular como editor no soy experto ni mucho menos en fotografía, más allá de mi criterio personal, ¿no? Pero a mí me fascinó el trabajo de Víctor y veía lo que él me contaba, ¿no? Esas reminiscencias, pues a Los Indesel, Final Fantasy VII y esas cositas que cualquier persona que se acerque a Tokyo Night va a encontrar, ¿no? Ese nexo entre la cultura pop y la fotografía fue lo que nos llevó a publicar Tokyo Night con un poco de, no te voy a decir miedo, pero bueno, con inquietud, ¿no? Por bueno, cómo se va a tomar, porque yo personalmente le tengo mucho respeto a la edición de libros de fotografía, ¿no? Pero bueno, creo que hicimos todo un buen trabajo y Tokyo Night funcionó genial. Ya pues después de Tokyo Night, pues fue como cuando hablamos Víctor y yo, o cuando él me comentó la idea de los últimos Game Center, en el que ya sí que abordábamos fotografía y videojuegos directamente. Yo creo que es un campo que realmente, bueno, diría que ha sido muy poco, por lo menos en España, se ha tocado muy poco, ¿no? El de mezclar cultura pop y trabajo fotográfico. Y de hecho la respuesta del público, por lo menos en nuestro caso, ha sido súper positiva, ¿no? En ambos libros, tanto en Tokyo Nights como en el último Game Center. Así que bueno, a ver qué nos depara el futuro.
Pues os recuerdo a todos, llegados a este punto, que estamos sorteando otro ejemplar, como dije a la introducción, pero a mayores me gustaría que nos recordases, Ricardo, ¿cuáles son los canales principales para adquirir este libro y cuál es el precio actualmente para los despistados o la gente que no lo conociera?
Pues el último Game Center tiene un precio de 29,95. Y bueno, se puede comprar en nuestra propia tienda online, herosdepapel.es, que además los que la gente que lo compre allí, se le incluye de regalo una postal muy bonita y un marcapáginas. También en la tienda oficial del Oxo Museo en Málaga. Son los dos únicos puntos de venta donde se regala la postal y el marcapáginas. Y luego pues en el resto de puntos de venta, cualquier librería, tienda de cómics, por supuesto Amazon, etcétera, etcétera. De hecho, si en cualquier librería de barrio no se encuentra, se puede pedir y lo van a tener sin problema.
Pues ya os digo yo que por 29,95 es muy barato, si veis el producto. O sea, no quiero saber los insights de cómo habéis conseguido espachurrar tanto el precio, ni quiero saberlo, creo, en realidad, porque no sería el tema principal de Pixel Sonoro. Me consta que ha habido también bastantes disputas internas hasta llegar al producto que es hoy en día, pero os aseguro que los últimos Game Center por 29,95 suena a veces a chiste cuando coges el libro, por la calidad del papel, de la cubierta, de, bueno, es que no sé, podríamos comentar un montón de cosas que ahora mismo no vendrían al caso. Pues Ricardo, amigo, desde Valladolid te despedimos. Muchísimas gracias y ya lamento que no hayas podido acudir a Pixel Sonoro de manera física, pero vamos, que esperamos. Sabemos que te tenemos ahí detrás de la cortina siempre escuchando el programa y que quedas más que invitadísimo a colaborar siempre que sea pertinente y tú quieras. Muchísimas gracias por haber venido a Pixel Sonoro, a Tokyo Sound Machine.
Pues nada, muchísimas gracias, Iván. Yo siempre lo digo, que mi podcast favorito de videojuegos es este, Pixel Sonoro, vuestra casa. Y nada, sí, efectivamente me dio muchísima pena no poder grabar en persona con vosotros porque bueno, me hacía mucha ilusión. Ya no por temas de promoción y de trabajo, sino ya como auténtico fan que soy. Pero bueno.
Claro, porque te lo pasaste fatal viciando en Akiba ahí al Super Puzzle Fighter, que encima Ricardo es como un berserk. O sea, no hay manera de ganarle al Super Puzzle Fighter. O sea, si alguna vez tenéis la posibilidad de jugar contra él por lo que sea, a través de Fightcade, de alguna plataforma similar, es que os va a reventar. O sea, esa es la realidad. Simplemente tú ves jugar a Ricardo y es como todo tan. Es poético. Todas las piezas van a su sitio.
Gracias por el elogio, pero no sé si es que el nivel era muy bajito en general, más que yo súper bueno.
Que también lo era.
Lo era, pero eres muy bueno también. Sí. Me han dicho un pajarito que va a estar por Fightcade dentro de poco.
Sí. Pronto estaré por allí repartiendo en el Puzzle Fighter.
Vale, pues te vemos por allí. Muchísimas gracias, Ricardo. Un abrazo hasta Sevilla.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Y ahora nosotros, Víctor, vamos a meternos en. A imbuirnos de un paisaje sonoro de lo más característico.
Thank you.
Querido, querido oyente, seguimos en Pixel Sonoro, seguimos en Tokyo Sound Machine escuchando los paisajes sonoros que Víctor Alonso ha tenido a bien incluir en el libro Los Últimos Game Center, en un QR que os va a conducir a un canal de YouTube para que acompañéis el visionado de las fotografías y la lectura con estos sonidos que se han grabado directamente dentro de algunos de los Game Centers que se retratan en esta obra editada por Héroes de Papel. Y fíjate, Víctor, qué curioso ahora que se ha ido Ricardo ya, que lo primero que comentó el otro día cuando entró aquí, ¿no? Entra, a mí me llamó mucha la atención y dice que qué agresivo era el ambiente sonoro que había en Akiva, ¿no? Porque igual es una cosa de la que nos hemos olvidado. Este verano estuvimos precisamente Víctor y yo en uno de los mayores congresos internacionales académicos que hay en el mundo. Hay dos grandes, pues el Ludo es uno de ellos, que se celebra en Europa, y estuvimos hablando precisamente, yo sobre todo de la parte más académica, de la romantización que ha sufrido la música del arcade en el videojuego, porque muchos de vosotros quizá, y me gustaría que si así os ha sucedido, lo pusierais en comentarios, habéis romantizado la música del arcade en el sentido en el que vosotros no la escuchabais en realidad, o no la escuchabais claramente, pero luego con el paso del tiempo la habéis situado en esos arcades, ¿no? Aunque por el ruido, digamos, no erais capaces de escucharla con claridad, ¿no? Hablábamos en esa conferencia de comunidades acústicas, que es como una reunión de gente que tolera que haya ese ruido que en el ambiente doméstico sería impensable, sería molesto, sería algo que catalogaríamos como un elemento que nos impide jugar perfectamente, ¿no? Y que deja al arcade, a los salones recreativos como los que se están retratando en los últimos Game Center, como heterotopías, ¿no? Digamos como espacios que están ahí al mismo tiempo, que están sucediendo en nuestra misma realidad, en nuestro mismo presente, pero que están apartados, ¿no? Como que de repente tú entras ahí y tiene como un carácter de ritual, ¿no? De juego, pero en el sentido de que está separado de la vida real, que entras de repente en otro mundo, que tiene otras reglas, que tiene desde luego otros sonidos como los que estamos escuchando en el background y que tienen que ver en realidad con la capacidad performativa que tenemos los jugadores para crear la música del videojuego, en cierto sentido, ¿no? Para jugar con las reglas, ¿no? De la programación y también con otros factores físicos, como puede ser meter ruido con los sticks, con pulsando los botones, con nuestras expresiones, ¿no? Que a veces nos lamentamos porque nos han matado, muy a menudo, de hecho, en mi caso, nos lamentamos porque nos han matado o porque nuestro rival nos ha vencido en Street Fighter y que al final acaba conformando un ambiente maravilloso, otro mundo, ¿no? Como estaba diciendo yo ahora. Pero tampoco creo que fuese muy exacto, muy objetivo de tratar de generalizar, ¿no? Porque creo que igual, Víctor, tú te has encontrado con diferentes paisajes sonoros también, ¿no? Dentro de los Game Centers, como que dentro de, desde luego, que pueden ser algunos ambientes agresivos, digamos, para lo que sería la concepción tradicional del juego doméstico y de poder escuchar la música en alta fidelidad, los efectos en alta fidelidad, todo perfectamente. Pero que hay de todo, ¿no? Un poco. Hay hasta Game Centers que te permiten conectar auriculares.
Sí, efectivamente. O sea, no tiene nada que ver encontrarte una situación de, yo qué sé, llegar un viernes a las 11 de la noche a Game Newton Oyama, donde se reúnen los mejores jugadores de Super Turbo, que están todos de risas, ya es viernes.
Totalmente.
Cuando les matan, se cagan en la puta. O sea, todo el rollo, ¿no? Así de jugar de fighting, ¿no? Un sitio, un Game Center de fighting como es Game Newton Oyama, que solo se juega a fighting, con lo cual es una comunidad muy social, un grupo de personas que se conocen, divertido, bromas, van con algunas cervezas también de vez en cuando, además, ¿no? No tiene nada que ver eso con irte a un Game Center como puede ser Evisen, donde hay tan solo 15 máquinas y que solo se juega a shooting games verticales y al Tetris. Es decir, la gente está de manera totalmente atomizada, individualizada, jugando con un nivel de concentración altísimo, casi no hay ruido, porque no se pulsan las teclas demasiado rápido en estos juegos, sino que se quedan pulsadas. Se oyen solamente como un sonido que es muy bonito, ¿no? Los joysticks moviéndose de izquierda a derecha y tal cual, que es como cri, 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 cri,
cri. Sí, sí.
Cuando escuchas un Street Fighter de fondo, pues se oye la gente haciendo el piano, la gente haciendo los Soryus a toda velocidad, levantándose de, bueno, de todo, ¿no? Entonces no tiene nada que ver un Game Center de fighting, por ejemplo, con un Game Center un poco más boutique, como puede ser Evisen. Y efectivamente, en algunos de ellos, donde hay una cantidad de ruido bastante elevada, como puede ser Hey Taito en Akihabara, donde, por cierto, tienen casi todos los attract mode encendidos, es una cosa bastante
ruidosa,
es una amalgama de ruidos, Claro, también son conscientes de ello y hay una hilera de, pues entre piso arriba y abajo hay como 140 egrets, si no me equivoco, 137, de hecho, las tengo apuntadas. Bueno, me lo pidió Tomás de Mikado, me dijo, ¿sabes cuántas egrets hay ahí? Pues espera un momento, que te lo cuento. Subí. Y tienen su entrada de mini jack y sus cascos. Tienen una zona como si fuera una especie de perchero con cascos como los que tenemos tú y yo puestos ahora mismo para ponerte a jugar y concentrarte y jugar un poco más... bueno, un poco mejor. Yo de hecho cuando he ido a jugar ahí a Mushihime-sama, Death Smiles, Batrider, Battle Back Ride, todos estos, me he puesto los cascos porque al final hay mucho ruido y no te acabas de concentrar demasiado. Entonces bueno, estos ruidos, estos paisajes sonoros, esta amalgama de sonidos, yo lo quería también grabar. De hecho, me vino muy bien que el libro se retrasara 3 meses, porque el libro se iba a haber...
lanzado en junio, sí.
Exactamente, se iba a haber lanzado en junio, cuando estaba yo allí, para hacer presentaciones allí, venta allí y demás. Pero bueno, por X razones se retrasó 3 meses, y entonces dije, bueno, pues ya que voy yo otra vez para allá, voy a poner un QR detrás del libro, como si fueran los extras de una edición especial de los DVDs. Si os acordáis, cuando comprábamos DVDs, pues en el disco 2 había audio comentarios, que podría ser esto, de hecho, un audio comentario del libro con el director y sus
Totalmente.
Colegas hablando de
eso. Eso es lo que estamos. Es que esa era la idea.
Que es a mí lo que más me molaba del mundo, verme ahí Pulp Fiction con los comentarios de Tarantino, ¿no? Y yo otra vuelta. Hay entrevistas a mí también que cuento la película, y en este caso una de las primeras cosas que he hecho en este primer lanzamiento, en el lanzamiento, es añadir una hora de paisajes sonoros que se pueden escuchar de manera totalmente gratuita en YouTube, que se puede utilizar para varias cosas, ¿no? Un amigo mío, por ejemplo, Jorge, que siempre es un seguidor de este programa, me dice que él se pone el paisaje sonoro cuando se pone a jugar en casa con las máquinas para sentirse que está allí, ¿no?
Para sentir que tiene amigos.
Claro, sí, sí, para sentir que estás rodeado de gente, que estás rodeado de máquinas, todas en silencio. Pero bueno, le da un rollito esto, la verdad. Yo lo he probado en casa también y le da bastante, bastante rollito. Otra cosa que se puede hacer directamente es cuando te pongas a tomar un café y a ver y a ojear las 280 páginas de los últimos Game Center, pues te pones la mixtape, la playlist que también he hecho y está colgada ahí, de las canciones que a mí más me gustan,
que estábamos escuchando aquí,
que estábamos escuchando, sí. Y de fondo pues te puedes poner en el móvil estos paisajes sonoros bajitos, yo recomiendo un 10% así de volumen, para que te den un poco de ambientillo. Luego también en las exposiciones de fotografía, todas tienen un QR para que la gente, bueno, pues escanee el paisaje sonoro, y en algunas de ellas hay un pequeño altavoz Bluetooth en el que suena el paisaje sonoro en bucle, y entonces cuando estás viendo las fotos pues te transportas totalmente a ese lugar. Yo, es algo que siempre me ha gustado a mí hacer, meter algo de audio en mis proyectos fotográficos, y en este pues no podía ser menos.
Claro, pero fíjate la importancia que tiene también el paisaje sonoro, digamos, ya no solo para que te veas, yo creo, imbuido en ese ambiente, a pesar de que estés en tu casa, ¿no? Que te transportes virtualmente a otro lugar, que es algo que entraba dentro del concepto original del paisaje sonoro, ¿no? Que se decía que a partir de que aparecieron las grabaciones, algo que no se podía hacer antes era trasladar el paisaje sonoro a cualquier lugar. Hoy me muero, te lo juro, Víctor, que hoy me muero. Y te iba a decir que estos sonidos también tienen... Es una cuestión identitaria, ¿no? La magia que tienen, que es como nosotros nos identificamos, los que hemos vivido esto, que seguramente es lo que no les pasa a los jóvenes, nos sentimos identificados con eso, ¿no? Hay un señor que vino a hablar conmigo cuando terminamos la exposición del Ludo y decía, qué interesante me ha parecido que hayas hablado de los arcades como cajas de música, ¿no? Como si fuesen reproductores de música adentro, porque esos paisajes sonoros en realidad solo están ahí y son como iconos de una cultura de juego que solo está ahí y que igual es la que está desapareciendo también, ¿no? Podemos mantenerla en las man caves, desde luego, porque está, ¿no? Pero de ciento y pico máquinas, ¿no?
Claro, es que además una de las cosas que yo quería hacer con esto es lo que comentas tú de las man caves, ¿no? O sea, nosotros somos capaces de, en nuestras casas o en nuestros locales, comprarnos máquinas a día de hoy. Cada vez está más difícil, pero bueno, se pueden comprar máquinas, se pueden comprar placas originales, se pueden comprar algún neón, se pueden comprar los logos de los Game Centers, se puede hacer tal, pero el sonido, ¿qué pasa?
Claro.
O sea, si nadie ha grabado este sonido, el día de mañana que tú quieras hacer, vamos a decir, una experiencia inmersiva, ¿no? O una instalación de esto es estar en un Game Center acústicamente, pues si nadie lo ha grabado, a ver, ahí, por suerte hay vídeos, pero yo no he encontrado un vídeo de una hora de paisajes acústicos, de paisajes sonoros de Game Center, entonces por eso fui yo y lo grabé todo, para que ahora mismo, si tú quieres montarte una instalación artística llamada Man Cave, ¿no? Sí. Te pongas todo, tu máquina, tu Metal Slug, no sé qué tal cual, y de fondo tienes esto, y la verdad es que te transporta, y Jorge lo dice, te transporta al 100% y te sientes que estás en un entorno grande.
Esto por no hablar de que estamos comentando lo que, digamos, que pertenece al ámbito de la recepción de esos productos, de la experiencia de juego, pero pocas veces se habla también del impacto que tuvo en la creación de los juegos. Ya lo hemos comentado varias veces aquí en Tokyo Sound Machine precisamente, y también en Pixel Sonoro en otros programas, que es que los creadores tenían que tener en cuenta que esos ambientes iban a ser ruidosos, y eso condicionaba las mezclas, los amplios, ¿no?, el volumen de los efectos de sonido, que generalmente, como comprobamos en Akiva con algunas grabaciones, digamos, de campo, en las placas originales suelen estar bastante más altos que la música. Y luego hay casos extremos como el de la primera versión de Street Fighter 2, que, bueno, por ejemplo, los sonidos de los elefantes del escenario de Dalsim se han convertido poco menos que en meme, porque están súper altos con respecto a la mezcla, y eso tenía un sentido, ¿no? Lo veíamos también con la mezcla de algunas de las entregas de Darius, que no fue el caso de Darius Gaiden, pero sí de las primeras dos entregas de Darius, y que es una cuestión que yo creo que es interesante también para cualquier aficionado a la música, desde luego, y para cualquier investigador que esté ahora mismo penetrando en este terreno, porque es algo que se debe tener en cuenta también, ¿no?, para a la hora de realizar un análisis.
De hecho, una cosa curiosa, digamos, que yo creo que hemos conseguido apreciar en el presente, digamos, después de todo esto, es que estas máquinas, todas las candy cabines japonesas, al sonido le daban una importancia bastante baja. Entonces los altavoces...
Con altavoces en mono,
son, sí, los altavoces
fatales.
Son muy malos, los amplificadores son muy malos, las propias placas, muchas de ellas están en mono ya per se, porque no te planteas que vaya a escucharse esto en estéreo. ¿Qué pasa? Que a mí, por ejemplo, me sucedió que la primera vez que jugué al Metal Slug 2, o en este caso mejor, al Metal Slug X, con la primera canción que ha sonado, de hecho, en el programa,
sí,
en estéreo, en casa, en un sistema de sonido bueno, aluciné en colores. Dije, pero esto, ¿cómo suena? Claro, es que no estaba... Nadie se planteó que esto podía sonar así, pero tú te lo pones en tu casa bien y suena espectacular. Claro. Ya no te cuento cualquier juego de CPS2 con el Q-Sound en un buen sistema de sonido. Pero claro, o sea, esto no, o sea, es un escenario futuro, es un escenario que ni siquiera los propios operadores y los propios diseñadores de máquinas se planteaban que podía llegar a suceder, que una persona tuviera una máquina en su casa. O sea, ¿quién tenía una máquina en su casa? Michael Jackson en el año 92, cuando se compró una Versus City para jugar al Virtua Fighter, que hay una foto, de hecho,
sí, sí,
que
totalmente.
Se le ve jugando, ¿no? Pero ¿en qué momento una persona en el año 92 iba a adquirir una máquina con lo que costaban? Aparte que no podías ir a SEGA y decir, hola, me compro una máquina. No, tienes que ser un operador. Entonces, cuando tienes 7 máquinas, 8 máquinas seguidas en Versus, por ejemplo, aquí en la portada que tenemos 3 máquinas Versus, son 6 máquinas funcionando a la vez, con un juego de béisbol, con un Capcom Versus SNK 2 y con un Street Fighter 2, no te puedes plantear que suene bien. De hecho, hasta el propio jugador...
Ni siquiera lo vas a oír bien.
Claro, ni siquiera el jugador dice, bueno, pero luego, en el futuro, que es el presente nuestro, cuando una persona se ha puesto el Mushihime-sama en su casa, y eso que es mono, o el Bat Rider en su casa, y eso que es mono, o el Metal Slug...
Y que esas máquinas ya estaban más preparadas para la,
claro,
música, que no estamos hablando de juegos del año 91,
claro,
92...
Claro, claro, efectivamente, pero esto es una gozada, o sea, estas composiciones, claro, musicales que se han hecho son una auténtica gozada, pero eso se ha escuchado después, a posteriori, gracias a la emulación, y gracias a que algunos de nosotros ahora pues tenemos máquinas en casa, y lo primero que hacemos cuando tienes una única máquina en casa es cambiar el sistema de sonido. Yo recuerdo cuando me llegó el Astro City, aquel 2020, creo... Ya no me acuerdo si es 2020 o 2021, la pandemia, la verdad,
sí,
se me,
bueno,
ha ido la pinza. Pero bueno, cuando me compré la máquina, cuando no me fui a Japón, el primer bajón que tuve fue encenderla y decir, ¿cómo se escucha esto de mal?
Sí.
Porque yo tenía en mi man, claro, cave, tenía un amplificador japonés de los años 70 con unos altavoces de madera espectaculares que escuchaba yo ahí el Street Fighter, ¡buah!, que es que eso parecía el THX, y me pongo a jugar al Astro City y estuve rayadísimo y dije, y es que esto se oye fatal,
claro,
y tuve que llamar a mi amigo Alberto, que por cierto es Albert el que pone la voz de Pixel
las
Sonoro,
fantásticas voces de Pixel Sonoro,
y decirle, Albert, vente por favor y me ayudas a modear esto, porque soy incapaz de jugar así, es que no puedo jugar así, para mí el sonido es súper importante. Claro, yo no había estado en Game Centers, no había estado todavía en una situación de amalgama de sonidos, y para mí era importantísimo más que la imagen. Y al final lo conseguimos, y gracias a Alberto, por cierto, hicimos el primer mod de Logitech Z333 documentado en internet, y gracias a eso muchísima gente tiene ese mod en su Astro City, que suena espectacular, la verdad.
Claro, a mí me gustaría que algunos de los oyentes, ya para ir finalizando este programa, hicieran el ejercicio de plantearse si antes de que, más o menos, pues ahora que ya estamos todos acostumbrados a los emuladores, a jugar a juegos, digamos, en otras plataformas, y de acceder a el contenido arcade, lo que decías tú, en nuestro domicilio, en nuestra habitación, sea como sea, ya estéis jugando con hardware original o no, hagáis el ejercicio de intentar rememorar si esas músicas que ahora mismo decís que son tan míticas las recordabais de manera tan nítida entonces, ¿no? Cuando hacíamos el ejercicio de investigar, yo lo hice, ¿no? Mirar foros de internet antiguos para ver qué opinaba la gente de la música de Street Fighter 2 y Street Fighter 3. Había varios comentarios, bastantes comentarios de gente que decía que no recordaba bien la música, si acaso los efectos de sonido, ¿no? Y me gustaría saber cuántas de esas músicas han quedado en el olvido, músicas fantásticas de juegos que las tienen realmente, como yo que sé, Midnight Wonders, que me gusta a mí mucho, ¿no? Porque realmente no se estaba escuchando esa música o no se percibía claramente, entonces tú te acabas quedando con el diseño del apartado visual, digamos, en ese sentido. Y creo que es algo que acaba documentando, aunque sea de manera indirecta, también muy bien los últimos Game Center. Ya os digo, creo que debéis, los que os animáis a adquirir el libro, ya lo habéis adquirido, os animo profusamente a que acompañéis la experiencia escuchando esos paisajes sonoros, porque desde luego que es otra cosa totalmente diferente. Se pierde la magia, Víctor, con los auriculares en los Game Centers.
Un pelín. Yo alguna vez he jugado en casa, en auriculares, con auriculares, especialmente, pues por ejemplo, cuando hay algún concierto por ahí en las fiestas de Valladolid, que eso suelo oír mucho. Y como que, no sé, como que espacialmente estás. Es como ver una película con auriculares, la verdad. Yo estoy en casa alguna vez con auriculares, muy pocas, y me cuesta mucho la distancia y todo. Pero es verdad que en espacios tan grandes como es Hey en Taito, que si no te pones los auriculares no vas a escuchar nada. Es un poco complejo eso, la verdad. Pero se pierde un pelín la magia. A ver, a mí a día de hoy, estar en entornos acústicamente un pelín agresivos, como dijo Ricardo cuando entró en Akiva, no me importa. Me importa si el volumen está muy alto. Es decir, no me importa que haya una amalgama de sonidos y que casi no oiga el Hadouken o el Shoryu o la bomba o lo que fuera. O el Mushihime-sama, por ejemplo, tiene un problema muy grande ese juego, y es que, ya comenté en el programa anterior,
claro,
necesitas un feedback acústico para no fijarte en una zona de la pantalla donde te dice cambiar de disparo. Y cada vez que te fijas ahí, la probabilidad de que te maten es altísima. Entonces, en un entorno como Hey Taito necesitaría sí o sí los cascos para jugar al Mushihime-sama Futari. En mi casa lo escucho perfectamente. En Akiba se escucha bastante bien. En entornos donde el volumen está muy alto, como por ejemplo Mikado Game Center, que siempre tengo ese debate con Tomás y nos reímos mucho, pues no se puede. Tiene el volumen al 200% y suena altísimo, y eso parece, Dios, Pachinkolandia, ¿no? Entonces puedes llegar a estar saturado. De hecho, para gente que jugamos muchas horas, yo me considero una persona que es capaz de jugar muchas horas, si está el volumen muy alto, me baja la capacidad de vicio. Entonces prefiero que esté el volumen medio, tirando abajo, y poder jugar 8 horas seguidas como un auténtico viciado, a que esté altísimo y que a las 2 horas diga, me tengo que salir aquí porque me está destrozando la cabeza. Entonces, bueno, eso de todos modos, en Japón, salvo en Hey Taito, en casi todos los sitios me he encontrado el volumen bastante abajo y el Attract Mode apagado. De hecho, se lo dije a Tomás esto.
Por favor, apágalo.
Se lo dije. Mira, que sepas que tienes un paisaje sonoro totalmente distinto a lo que hay habitualmente en Japón, especialmente en Mikado Game Center. Dijo, vale. Y ya los ha quitado también. Pero sí, a mí me gusta que haya ligero confort acústico. Y luego también la gente, ¿no? Que tampoco se le vaya mucho la olla, pero bueno, o sea, depende un poco de la intensidad del torneo.
Ya veis que diferentes, digamos, miembros de una misma comunidad, que yo creo que es una comunidad ya global, ¿no? Que son otras formas de experimentar el videojuego, en este caso, que yo no relaciono directamente con la cultura gamer, con esa palabra que a mí no me gusta tanto, porque me suena una palabra muy generación Z, ¿no? El gamer. Yo creo que esta era otra forma diferente de experimentar el juego y cómo lo canalizamos a través de los paisajes sonoros. Y yo creo que aquí, Víctor, podemos ir cerrando esta sección y encaminarnos al cierre del programa, porque me apetece que nos cuentes qué va a ser del futuro inmediato de Tokyo Sound Machine, que ya tengo ganas.
Muy bien, pues nada, vamos a cerrarlo porque yo ya he hablado sobre mi libro, estoy súper a gusto, como siempre, aquí hablando, y nada, gracias a todo el mundo por el apoyo que estoy recibiendo, especialmente, sorprendente el apoyo internacional que estamos recibiendo. De hecho, nos estamos planteando hacer una edición en inglés porque...
Lo dijo antes Ricardo, sí.
Porque se está vendiendo mucho, gracias a los foros también de Arcade Projects, que la gente se está ahí, hasta organizando algunos de ellos en grupos para comprar los libros en Australia, por ejemplo, que son los gastos de envío carísimos y demás. La verdad es que me ha... O sea, por una parte me ha sorprendido, pero por otra parte no me sorprende tanto, la verdad, porque una cosa tan nicho generalmente funciona, y este es un libro de ultra nicho y que está funcionando muy, 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 muy bien. Entonces, nada, agradecidísimo, y a ver qué hago en el siguiente, porque el listón está altísimo, la verdad.
Pues ya veis, aquí estamos en Pixel Sonoro, en Tokyo Sound Machine, con un colaborador de excepción como Víctor, que se está haciendo famoso. Dentro de poco va a ser Tokyo Sound Machine con Iván García en vez de con Víctor Alonso. Pero bueno, aquí tenemos, os traemos a Pixel Sonoro los mejores proyectos, imágenes que retratan pasados o presentes que se están extinguiendo, y también sonidos asociados a esos entornos, ¿no? que son tan mágicos. Nos vamos yendo en esta tarde semicalurosa que tenemos aquí en Valladolid. Máquinas y soniditos increíbles en esta tarde en Pixel Sonoro, y mocos también, en mi caso, por desgracia. Pero creo que nos ha quedado un programa de lo más interesante. Creo que hemos dado detalles ya no solo de los paisajes sonoros, sino también del interesantísimo proyecto Los Últimos Game Center de Víctor Alonso, que igual con giros que igual no se habían dado en otras entrevistas, porque últimamente está a tope. Así que lo primero que hago, Víctor, es agradecerte que hayas venido, porque vamos, tienes la agenda últimamente que no hay quien te tosa, macho.
Bueno, nada, ya ves, hombre, esto es algo como muy temporal, ¿no? Yo creo que el lanzamiento del libro, entrevistas de Twitch, radio y demás, tal cual, viajes, exposiciones, pero vamos, que no, aquí encima para ti no hay agenda que no pueda controlar.
Y hablando de agenda, no sé cuándo va a ser el siguiente Tokyo Sound Machine, porque bueno, como adelantábamos en el último programa de Pixel Sonoro dedicado a Arco con José Ramón Bibiki, yo tengo un octubre bastante malo. Intentaré que haya otro programa de la serie de Pixel Sonoro, que es monográfico, ya dijimos que iba a estar dedicado a Wipeout y a todo lo que eso involucra. Muy interesante y que me llevará mucho trabajo, por supuesto. Pero, a ver, yo creo que ya tenemos decidido el siguiente tema del próximo Tokyo Sound Machine, ¿no? Seguimos con Shooting Games. ¿Y a dónde nos vamos? ¿Dónde nos vamos a ir?
Sí, vamos a seguir con Shooting Games porque me apasiona, porque creo que es necesario. De hecho, ayer me gustó mucho un vídeo que ha hecho Néstor, el de Con 5 Duros, y ha hecho un vídeo homenaje al Dodonpachi DOJ, ¿vale? Una especie de secuela del Dodonpachi. Y al principio, los primeros 5 minutos, habla de lo importante que fue para él descubrir estos juegos, que los descubrió, por lo que me comentó, sobre todo gracias a su amigo Tomás, que es amigo de nosotros, ¿no? De todos al final, y habla de lo bonito que son los shooting games, de lo rápido que mejoras como jugador general, gracias a estar tan puteado en los shooting games, que creo que sí, es una cosa, es como, sí, no sé, como ir a la mili, supongo, ¿no?
Sí, totalmente.
O ir a la guerra, ¿no? Algo así. Y que es necesario acercar estos juegos, porque son juegos que no eran populares en España, con lo cual no existe nostalgia como la que podía haber con Final Fight o con Metal Slug o con Ghosts and Goblins, ¿no? Y que son una auténtica delicia y una maravilla de juego, la verdad. Entonces, ¿cuál va a ser el siguiente capítulo de Tokyo Sound Machine? Pues hemos decidido que sea el shooting game vertical más fácil de todos, el que se recomienda, el que me recomendaron a mí, el que yo recomendaba a todos, el que tú recomendarás, Iván, a tus siguientes padawans, que es Batsugan Special de Toa Plan.
Stay with me. Bueno, Bachugan especial, que es el... Bueno, no. Iba a decir que es el único One Credit Clear que he hecho yo, pero ya no es cierto porque,
no.
Hace poco también batí Bat Rider, que sería Armed Police Bat Rider, del que hablábamos también brevemente en el programa dedicado a Musiki Mesama, que bueno, oye, es un poquito más difícil. Bueno, es difícil, la verdad. Es
sí,
una cosa
es el siguiente
que,
paso. Sí.
Es una cosa que, bueno, pues, oye, lo esperamos con muchísimas ganas e ilusión porque es un juego que tiene una música espectacular. Bachugan, quiero decir.
Es una maravilla. Y gráficamente es súper bonito, es un juego muy luminoso, los personajes también molan mucho. No es un juego duro, bueno, lo primero, es muy fácil, lo primero, pero lo segundo, no es duro visualmente, no es demasiado industrial, es muy optimista, es un juego muy, muy para empezar. A mí, cuando, yo recuerdo cuando lo vi la primera vez en casa de mi amigo Hugo, vi el color azul de la pantalla 2 del mar y dije, esto es una obra de arte, o sea, ¿esto qué es? Y me puse con él y me fascinó y me dio también un poco las bases para poder jugar a los shooting games. Entonces vamos a dedicarle un programa porque es una maravilla.
Lo vamos a trabajar en ello muchísimo para cuando sea, no importa. De momento recordamos que tenéis disponibles los dos capítulos anteriores de Tokyo Machine, que os apresuréis a escucharlos si no lo habéis hecho, dedicados a Darius Gaiden y a la saga Musiki Mesama. También os recuerdo que en este programa, ya por última vez, estamos sorteando una copia del proyecto de Víctor de los últimos Game Center, el libro al que le hemos dedicado este podcast, editado por Héroes de Papel y Oxo Museo, que ha salido el pasado 12 de septiembre y que podéis adquirir, o podéis entrar en el sorteo, mejor dicho, comentando en iVoox y en Spotify, compartiendo la publicación en X Twitter que vamos a crear dedicada a tal efecto, y también una publicación en Instagram que podéis compartir, que la haré yo, o también, digamos, subiendo vuestras propias historias a Instagram, compartiendo el propio programa. Ya sabéis que nos podéis escuchar en esas plataformas que he dicho y también en otras como Apple Podcast, Amazon Music. Lo tenéis también en Good Pods, que es una plataforma que me gusta muchísimo y no es tan popular, lamentablemente. Y que podéis contactarnos también al Gmail pixelsonoropodcast@gmail.com. Y ahora, Víctor, muchísimas gracias por haber venido. Hasta el siguiente programa.
Gracias a ti, Iván. Como siempre, un placer y con muchas ganas de cogernos el de Batsuma en especial.
Casi más de una hora y 20 minutos de programa. Y ahora, queridos y queridas oyentes de Pixel Sonoro, ya sea en las recreativas, en los salones recreativos del pasado, en las man caves del presente, con los paisajes sonoros que sea, a todas partes y siempre con música. Hasta la siguiente.